Como les habíamos adelantado, nos vamos hasta Madrid. Ahí está el corresponsal de Gara, Alberto Pradilla, con el que solemos contar, bueno, las noticias que nos llegan pues desde debajo del Ebro y más allá. Y lo tenemos ya con nosotros a través de la línea telefónica. Bueno, Alberto. Bueno, la que se ha liado en Madrid después de que El País publicase ayer lo que publicó.
Pues sí. El País, bueno, llevábamos ya dos semanas, ¿no? Después de que El Mundo sacase lo de los sobresueldos, bueno, el tema de las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas, los sobresueldos, y dos semanas con rumores que, como lo decía una periodista del Mundo ayer, ¿no? Que parece que buena parte de la cúpula del PP se ha tirado en vela todas las noches esperando a ver cuándo llegaba la filtración y cuándo salían los papeles, ¿no? Pues ya han aparecido los papeles. Y es curioso, pero la respuesta del PP ha sido mantenerse en bloque, no reconocer e intentar no reconocer nada.
Sí, ayer papelón de María Dolores de Cospedal.
Claro, o sea, era un papelón, pero sobre todo teniendo en cuenta que Pío García Escudero, el actual presidente del Senado español, había dado veracidad, por lo menos a un dato. Es decir, él dice unas horas antes, reconoce que dentro de la lista que aparece de pagos, recibís y demás, hay un pago que es un préstamo de 5 millones de pesetas, que es a cuenta de unos destrozos que tenía él en casa en el año 2000 por un atentado de ETA. Entonces, él reconoce que ese pago es verdad, con lo cual, cuando ayer a Cospedal le empiezan a preguntar, claro, ¿qué pasa? ¿Que solo lo de García Escudero es verdad y el resto es mentira? Ese fue el momento en el que titubeó, ¿no? Porque ella estaba muy hostil, muy muy dura, intentando mantener el tipo, pero ahí sí que se le vio pues titubear. Y luego ya llegó Carlos Martínez Gorriarán, exportador de Bastalla y actual parlamentario de UPyD, para reconocer que bueno, que sí, que seguro que recibieron los 3.000 euros que aparecen en la contabilidad, porque no miraban de dónde venía la pasta, ¿no?
Claro, no miraban de dónde venía la pasta, la cuestión es que les llegaba, ¿no?, a sus bolsillos. Y ahora parece, bueno, que algún movimiento tendrá que hacer el Partido Popular. Ayer hablábamos ahora de Alberto, de María Dolores de Cospedal. Ella lo que decía es que nunca ningún gobierno español lo que ha hecho es, y remarcaba, estando el gobierno popular en el gobierno, que la fiscalía vaya a investigarles, porque está esa posibilidad. Ayer lo decía el fiscal general del Estado, daba como el único punto, digamos, o la única luz, que comentaba ayer María Dolores de Cospedal, pero parece que podrían declarar, ¿no?, en la audiencia.
Sí, eso es lo que parece que se está publicando hoy, después de que el fiscal general del Estado dijese ayer en una televisión católica por la noche que bueno, que podría, que se estaba investigando, pero tampoco, yo no sé, porque tampoco se le puede dar demasiada se puede tener demasiada fe en esto. O sea, llevamos años y años de casos de escándalos de corrupción y aquí la sensación es de impunidad absoluta, ¿no? Además, bueno, el María Dolores de Cospedal decía ayer eso y también decía que, bueno, que el PP está llevando adelante un ejercicio de transparencia, y hablaba un poco de esa auditoría que están llevando a cabo, ¿no? Que se supone que primero la van a hacer interna, y la está llevando Carmen Navarro, la actual tesorera del PP, y luego va a ser cotejada por Deloitte, por la auditora. Claro, pero es que esto tiene trampa, porque ninguna auditoría va a sacar las cuentas en B, y de lo que estamos hablando es de supuesto dinero negro pagado por empresarios, constructores, toda una trama que va sin pasar por Hacienda directamente a la cúpula del PP o a sus intereses, ¿no? Entonces, ese dinero es que no declaran Hacienda, con lo cual parece ridículo. En realidad lo que tenía que aparecer ya ha aparecido, que son estos papeles de Luis Bárcenas, el extesorero, donde se apuntaba toda esta contabilidad, y que vamos, que parece ser que son reales, ¿no?
Sí, bueno, hoy la Gaceta dice, la letra es de Bárcenas, así titula hoy la Gaceta. Luego también en El Mundo el titular, bueno, en este caso El Mundo también está filtrando mucha información y hoy casualmente el titular del Mundo es un poco o no tan beligerante con el PP, digamos que pone el foco sobre Bárcenas, por lo menos en el titular principal. Y mientras tanto, Alberto, en este caso el presidente español, Mariano Rajoy, no sabe, no contesta, no dice nada. Bueno, mañana sí que tiene comisión o Ejecutiva Nacional del PP, pero por ahora ni una palabra.
Pues sí, desde el principio de toda esta crisis o de todo este, es que ya no sé ahora ni cómo denominarlo, el objetivo del PP ha sido blindar a Rajoy. También es cierto que Rajoy es el político que ha llegado a presidente español con la gran virtud de no hacer nada, no caer demasiado mal alrededor y aferrarse, ¿no? Pues es cierto que el objetivo ha sido blindarle, que no aparezca. De hecho, no ha dado la cara, no ha habido una rueda de prensa desde las últimas 3 semanas, bueno, tampoco en los últimos 6 meses, pero solo habló desde Chile, lo cual, pues bueno, le facilitaba bastante las cosas. Hoy tendría una oportunidad porque hoy hay Consejo de Ministros y tras el Consejo de Ministros siempre hay una rueda de prensa, aunque es, vamos... seguramente hablará la vicepresidenta, esa de Santa María, y mañana, después del Comité Ejecutivo Extraordinario, pues tendrá una oportunidad de decir algo. Todo parece que la respuesta del PP está de hacer piña mañana, pues será muy similar a un Comité Ejecutivo que ya convocó Rajoy en 2009, que es cuando extraía la trama Gürtel. Y aparece Rajoy rodeado de todos los varones y de toda la dirección popular y dice que no es una trama del PP, que es una trama contra el PP, ¿no? Luego da igual, porque se ha comprobado que todo lo que aparecía en esos papeles y que todo lo que aparecía en esa red de financiación ilegal, que era la Gürtel, pues ha sido era real, ¿no? Pero de la respuesta de la derecha española, en primer momento siempre es blindarse, negarlo todo y dejar que escampe, ¿no?
Bueno, mientras tanto, aquí lo que está claro es que hay una crisis estructural del sistema, porque no son casos aislados. La corrupción, yo creo que impregna básicamente el sistema bipartidista español, pero ayer escuchábamos a Alfredo Pérez Rubalcaba criticar todos estos casos, pero personalmente no me parecía a mí que lo hiciese con demasiado furor, con demasiada energía, y en el Congreso, no sé, más de lo mismo, ¿no? Criticándose desde la bancada del PSOE a la bancada del Partido Popular, que si vosotros también lo hicisteis, un partido de tenis, pero sin ir al medio de la cuestión.
Claro, esto es un poco lo que está pasando todo el año, pero además con el tema de la corrupción es bastante escandaloso, ¿no? Es el rifirrafe del Itumas. El miércoles pasó en la sesión extraordinaria de control al gobierno, que se supone que se iba a hablar de corrupción, y la palabra, o sea, y el nombre de Luis Bárcenas apenas pasó de refilón, ¿no? Tanto Rajoy contra Rubalcaba, Rubalcaba contra Rajoy, o Soraya Sáenz de Santa María contra Soraya Rodríguez, o Soraya Rodríguez contra Soraya Sáenz de Santa María. Se empiezan a echar en cara, o sea, la dinámica es echarse en cara desde Filesa hasta el caso Naseiro, hasta los papeles de Gürtel, o hasta la trama de la Fundación Ideas, que eso también ha ocurrido esta misma semana, ¿no? Hay que recordar cómo Carlos Mulas, el director de la Fundación Ideas, que es la fundación vinculada al PSOE, fue despedido después de cobrar más de 50.000 euros de artículos de una supuesta columnista que se llamaba Amy Martin, que era ficticia y que eran artículos que escribía él, ¿no? Entonces, PP y PSOE están metidos en esa dinámica del y tú más, y tú también lo haces. Yo creo que lo que está generando en Estado español es un descrédito cada vez mayor de la clase política, ¿no? Probablemente UPyD se está frotando las manos. Y sí que es cierto que, bueno, pues también Izquierda Unida ayer dio un paso más, pidió dimisiones, pidió elecciones, pero también es cierto que probablemente si hubiesen elecciones es que volvería a ganar el PP, tal y como señalan todas las encuestas. Luego es cierto que tampoco se están planteando, es decir, se está hablando de un pacto contra la corrupción, se está hablando de llegar a acuerdos, pero da la sensación de que es difícil que entre quienes son los partidos políticos que tienen todo misma corrupción, ¿no? Teniendo en cuenta que la sensación general es de que están todos metidos hasta las orejas. Ahora mismo, bueno, pues las iniciativas que se ha planteado, el pacto contra la corrupción, que se ha convertido ya en objeto del ITUMAS, y luego un estudio que ha pedido el gobierno español, el Centro de Estudios Políticos y Económicos, que es una institución dependiente de Presidencia, que es precisamente la misma institución que ya elaboró el borrador para alterar el censo de Euskal Herria a cuenta de los supuestos exiliados, ¿no? En realidad parece difícil que el sistema pueda regenerarse por sí mismo, aunque viendo también la reacción de ayer en las manifestaciones, pues todavía le queda cuerda, ¿no?
Todavía le queda cuerda. Imagino que dices eso porque las movilizaciones ayer no fueron muy potentes, porque algo sí que hubo, ¿no?, en la sede de Génova.
Claro, algo hubo y la sensación era un poco la misma que hacía dos semanas, la misma que cuando se publicaron los primeros papeles de Bárcenas, cuando se publicó la sospecha de que había sobresueldos. Pues había cientos de personas, es cierto. Bueno, la policía blindó la calle Génova, tanto desde la zona de Colón, donde está ese banderón inmenso que puso José María Aznar, como desde la zona de Alonso Martínez, que está en el otro lado. Pero la sensación es que, bueno, teniendo en cuenta el nivel de saqueo, y por otra parte, que hablamos de que el Estado español tiene 6 millones de parados, que la educación ya no es un derecho para todos, que la sanidad se empieza a pagar, y mientras tanto se cada vez crecen estos casos de corrupción, pues parece que da la sensación un poco también de poca gente, ¿no? Eso además, preguntándole a muchos manifestantes, pues la sensación general era eso, de qué tiene que pasar más. Probablemente, como los casos, no parece que el caso Bárcenas vaya a quedarse aquí, y seguro que van a seguir saltando escándalos, pues es probable que las movilizaciones sigan repitiéndose, ¿no? Luego también una cosa que yo notaba ayer en la Mani y que cada vez se nota más, es que por lo menos había menos gente, pero la mala leche era patente, ¿no? Y también hay que recordar que, claro, ayer por la mañana la rueda de prensa, o sea, esa mala leche viene después de que ayer en la rueda de prensa Cospedal, por ejemplo, dijese que no se sienten inhabilitados para llevar adelante los recortes, y por otra parte que esto se trata de un ataque contra el PP, ya que ahora mismo parece que la economía del Estado español está mejorando, y que es un ataque contra el PP, que es el responsable del crecimiento económico, ¿no? Entonces, yo creo que ese grado de soberbia pues incendia a la gente que salió ayer a la calle, ¿no? Aunque por ahora lo cierto es que ayer había solo unos cientos de personas.
En relación con todo esto, hoy leemos en Gara un análisis que haces muy interesante sobre esas dos realidades paralelas. Por un lado, la realidad cibernética de Internet, la realidad del Twitter, que ayer ardía con este tema y con hashtag como el de Bárcenas o corrupción. Y por otro lado, la realidad real, la realidad de la calle, la de carne y hueso.
Claro, hombre, también es cierto que Facebook o Twitter, o sea, si yo hiciese caso a mi timeline de Twitter, Euskal Herria sería independiente y socialista, y en el Estado español habría una tercera república respetuosa con los derechos nacionales, ¿no? O sea, claro, cada uno allí yo creo que se ve reflejado en las relaciones o hacia dónde tiende. Y es cierto que hay una descompensación absoluta. O sea, ayer Twitter se cayó por la tarde. Al menos en el Estado español, y todos los hashtags eran los papeles de Bárcenas, Rajoy dimisión, Rajoy habla, y luego por la calle, lo cierto, y luego llegó el momento de la manifestación, y lo cierto es que había, pues eso, unas cientos de personas, unas 2.000, teniendo en cuenta una ciudad grande como es Madrid, pues resulta pues un poco desazonador, ¿no? Sobre todo porque realmente la realidad es que también eso lo escribía, que los billetes no son de Monopoly, es decir, las consecuencias reales de tanto de los casos de corrupción como de los recortes que lo están llevando a cabo los mismos que se han enriquecido, pues tienen consecuencias reales en el bolsillo real y en las condiciones de vida de la gente. con lo cual, pues ese desfase, pues no sé en qué momento puede llegar a desaparecer, pero bueno, parece, como es cierto que esto va a seguir ocurriendo, pues probablemente, pues en las próximas semanas nos encontraremos con más movilizaciones y progresivamente, pues supongo que con más enfado.
Enseguida vamos con esa reunión entre Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu. Antes, una breve anotación. Hablando de corrupción, no sé si habrás escuchado esas declaraciones. Yo no las he leído, pero nos la comentaba aquí antes John Tellería en la lectura crítica de prensa. Mañana es que hay manifestación de Contus en Iruña con todo el tema de la CAN y con la que está cayendo Yolanda Barcina. Viendo lo que ocurría en Madrid, ponía a UPN como ejemplo de partido. No sé si eso, bueno, ¿qué te causa? ¿Desazón? En risa, pues, ironía, no sé cómo expresarlo.
Pues no lo he leído, pero bueno, siendo de Iruña y con, pues, estaba leyendo hace poco al compañero Aritz Insusta, también de Gara, que hablaba de los topegallos en su día de la CAN. Y te das cuenta de cómo en Nafarroa ha habido un saqueo absoluto de, bueno, de la CAN y de las instituciones de Nafarroa por parte de un régimen basado en UPN y en PSN, entonces en una casta política. Entonces, no sé, pero también es cierto que como Yolanda Barcina siempre ha intentado presentarse como no sé, de unos mundos de yuppie en las cuales, bueno, cuando había dinero, pues podía decir lo que le parecía bien, porque, bueno, no sé, es que la verdad es que no los he leído, pero me parece insultante.
Bueno, vamos a hablar de esa reunión intimista entre Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu esta semana. Pocas conclusiones podemos sacar de lo que han dicho los dos mandatarios.
Pues sí, discreción y lealtad fueron las dos palabras que se escucharon, ¿no? Un poco en la línea de lo que viene haciendo el Endakari Íñigo Urkullu desde que toma posesión, que es no dar pistas de qué es lo que va a hacer. De hecho, bueno, se mostró prácticamente incluso más cauto que la última vez que estuvo aquí su antecesor, Patxi López, que Patxi López sí que habló abiertamente de, por ejemplo, de acercamiento a la hora de hablar de paz y normalización, ¿no? En este caso, Urkullu fue reticente a utilizar la palabra acercamiento, pese a que se le preguntó directamente en una de las preguntas que se hizo en euskera, sí se le preguntó directamente por el acercamiento, y dijo: prefiero no entrar. Habló de grados, pero sin demasiada concreción, ¿no? Lo cierto es que el interés era, pues digamos, dar la imagen de una buena sintonía entre Rajoy y Urkullu. Parece que en términos económicos parece obvio que la hay, es decir, PNV y PP han llegado a acuerdos presupuestarios y parece que comparten una visión monetaria, pero luego está el tema de la resolución del conflicto, y ahí esa aparente buena sintonía y ese aparente ese intento de que con discreción y lealtad pues se van a lograr cosas, pues choca con un inmovilismo absoluto por parte del gobierno del Partido Popular, ¿no? Rápidamente, nada más terminar la comparecencia, Moncloa ya dejó claro que su posición sigue siendo la misma, que no va a dar pasos. Entonces esto también deja al Lehendakari en una posición complicada, ¿no? Porque, bueno, dice que va a haber que discreción, pero entonces, ¿hasta cuándo puede alargar la discreción? ¿Hasta cuándo puede alargar ese paraguas que permite todo y a la vez permite nada? Porque puede ser, lo escribí Iñaki Iriondo muy bien el otro día, ¿no? Podrían haberse quedado viendo la tele sin hablar, que estaríamos igual.
Pues sí, eso en torno a esa reunión entre Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu, por lo menos ahora mismo nos hemos quedado igual, porque claro, evidentemente no hemos conocido qué ha trascendido en esa reunión, así que de poco podemos hablar más allá de lo que tú has comentado, ¿no? Esas dos palabras que, por cierto, dicen bastante, ¿no? Esos dos conceptos que dijo Urkullu el otro día.
Bueno, ahora Twitter comentaba hace poco, había visto que Aitor Esteban, diputado del PNV en el Congreso Español, sí que hablaba de que debería de haber movimientos en los próximos meses en tema carcelario, pero claro, es que el problema de esa discreción es que cabe todo. Sí que es cierto que Urkullu mencionó también otros elementos, habló de las víctimas en toda su globalidad, habló también de una revisión crítica, pero que en un primer momento dijo que deberíamos de hacer entre todos y todas, pero que luego terminó centrando exclusivamente en la izquierda abertzale. Y básicamente luego terminó centrando eso, todo su discurso, terminó diciendo prácticamente que, bueno, que si ETA daba otros... dijo que todo el mundo tenía que dar pasos, pero que si ETA hacía algún gesto más también, pues podría venir acompañado. En realidad, pues eso, fue un poco más de lo mismo, ¿no? Sí que se mostró muy muy tajante a la hora de defender a Jonan Fernández, sobre todo porque el tema de su nombramiento pues capitalizó buena parte de la rueda de prensa, ¿no? Y luego otro elemento que tampoco creo que, bueno, sea, creo que se ha publicado más en Madrid que en Euskal Herria, es cómo intenta marcar distancias, cómo Urkullu intentó marcar distancias respecto a Cataluña, ¿no? Es curioso porque el tema catalán probablemente ni siquiera estuvo en la comida, ni sobre la mesa, supongo que lo habrían pasado por encima, y sin embargo los periodistas estaban muy interesados en saber la opinión del Lehendakari acerca del proceso soberanista catalán, sobre todo en los términos en los que apareció, ¿no? Pues marcando distancias, diciendo que la comunidad autónoma vasca no es Cataluña y bueno, un poco intentando pues dejar, poner tierra de por medio respecto a la iniciativa soberanista que llevan ahora el gobierno de Artur Mas, ¿no?
Bueno, pues sí, tierra de por medio, en este caso entre el PNV y el proceso soberanista catalán. Hablábamos sobre todo de la corrupción. Vamos a aprovechar para despedirte con una canción de los chicos del maíz y de Habeas Corpus, que habla un poquito sobre ese tema. Alberto, yo creo que en próximas semanas tendremos que volver a hablar, porque imagino que esto dará para bastante, ¿no? Seguiremos teniendo noticias, así que volveremos a contactar contigo. Mi esker,
Mi esker, sui.
¿Cuándo seguí?
Desespere, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes, que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio, van a caer, y si quieren volver el sucio les espera, resistiré con mi fusil como Allende en la Moneda. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando.